de Brasil, Joaquín Piñeiro, representando al Movimiento Sin Tierra. Él es miembro de la Coordinación Nacional del MST y representa relaciones internacionales de ese movimiento.
Bueno, para nosotros del Movimiento Los Sin Tierra de Brasil, es muy importante participar de actividades como esta, porque aprendimos mucho a partir de las visiones de compañeros y compañeras que están dedicados a estas temáticas, de pensar cómo andan nuestras posiciones, cómo andan las posiciones de nuestros enemigos, ¿no? Y eso siempre nos ayuda a que podamos plantear algunas formas de avance con más consistencia, ¿no? Baseado en estos estudios que siempre estamos buscando aprender. Creo que es consenso entre nosotros, todos que estamos aquí, de que estamos viviendo en nuestro continente un nuevo momento, un nuevo periodo histórico, ¿no? Sea en las luchas de los movimientos sociales, sea en las luchas de clases, ¿no? Y también un momento nuevo histórico al enfrentamiento al capital, al imperio, ¿no? Sin embargo, hay una variedad de miradas, hay una variedad de prognósticos, hay una complejidad muy grande, ¿no? Visiones distintas de la naturaleza de este momento que estamos viviendo. O sea, escuchamos variadas formas de análisis, de entendimiento sobre la situación. Hay, por ejemplo, sectores que pienso que la revolución está aquí, en la esquina, ¿no? Quizás muy conducido por lo que se está pasando en algunos de los países que julgamos importantísimo, ¿no? Quizás muy orientados por un discurso muy firme de nuestro querido presidente Chávez, cuando propone todo el proceso de cambio y la revolución, ¿no? Quizás orientado por lo que está pasando en Bolivia, de todas las movilizaciones sociales, y también quizás baseado en lo que está pasando en Ecuador, con todo el avance ahí de las propuestas que ha llevado a cabo ahí el pueblo de Ecuador y también con el presidente Correa, ¿no? Entonces, tenemos una visión que imagina que la cosa estamos avanzando muy rápido, ¿no? Do punto de vista de las luchas sociales, de los cambios en nuestro continente. También, por otro lado, tenemos personas que creen que tanto los planteamientos de Chávez, los planteamientos de Evo, los planteamientos de Correa y de otros ha frenado toda una movilización popular que está en el continente, ¿no? Con sus reformas, con sus propuestas, con sus alianzas con el capital, ¿no? Entonces, también hay sectores que piensan de esa forma en nuestro continente. Hay sectores que están claros que, de hecho, era importante que, si no hubiera presidente como Chávez, como Evo, como Correa, quizás la revolución ya estaba ahí ya há muito tempo, não? E também há aqueles que pensam que é importante aproveitar este momento, quizás de uma crise do capital, não? E de um avanço de los setores sociais, e que os governos devem fazer uma espécie de diálogo com os setores capitalistas e que devem implementar reformas, não? Burguesas, e que a salida para ir acumulando forças é justamente manter sempre esta aliança com o capital e todas as suas vertentes. Nós, muito sencillamente, muito humildemente, hemos buscado aí dentro do próprio movimento Sin Tierra com os movimentos sociais que compõem a Via Campesina, a CLOC, não? Principalmente os movimentos campesinos. E entendemos que, de hecho, há cambios importantíssimos em nosso continente. Não? De hecho, há uma mobilização importante de setores populares em alguns países. Não? Pero, por outro lado, também, quizás muito seducido por as explanações que Ana Estessa Senha, por seus estudos, nós sempre hemos buscado a Ana para que nos pueda dizer como anda as forças do Império, não? Não sei, quizás porque vive aí cerquita aí de los Estados Unidos, tem mais informação do que nós que estamos mais ao sul. Então, tem essa facilidade, não, de escuchar aí o que estão planificando por aí, e depois vem para nós e nos passa aqui, todos listos, todos certo. E o que vemos aqui é justamente que as forças de todo o domínio imperialista em nosso continente, esta é a verdade. Ou seja, não devemos pensar que porque estamos avançando de alguma forma, por outro lado, nossos inimigos estão debilitados. Não? Então, isso nos leva a crer que é importante fazer todo um retrospecto do que é passado em nosso continente. E aí eu aproveitaria aqui o momento para fazer uma espécie de buscar um pouco na história, não? Os momentos que hemos passado, os períodos, para ver que, de hecho, hoje como estamos e quais seriam as possibilidades de avanço que teríamos, muito humildemente, a partir de nossa visão, de nosso debate interno que hemos feito. Bueno, o primeiro período, e aí os companheiros já nos ajudaram bastante aqui, por lo menos nós vamos dividir aí o primeiro período, onde o início do século XX, não? 20, até o final da Segunda Guerra, onde havia uma crise muito importante do capitalismo, não? E que para solucionar grande parte dessas crises, teve que fazer duas guerras. Não? Então, aqui no nosso continente, principalmente na América Latina, nós também tivemos uma crise muito importante do modelo agroexportador. Não? Tivemos a implementação de um modelo de industrialização dependente, o próprio nascimento na burguesia industrial, e que, associado aos capitais internacionais, à burguesia internacional, construir, de certa forma, uma base, não? De sustentação desse modelo, não? E, principalmente, na hegemonia de governos populares, que implementaram reformas e um desenvolvimento nacional dependente. Não? Também, conjuntamente com o nascimento de uma industrialização, de uma indústria, vino também o nascimento de uma classe obrera muito forte, e com ela, podemos dizer assim, as ideias do socialismo. Isso foi muito importante, não? As ideologias socialistas começaram a se desenvolver, principalmente nesses setores aí obreros, na cidade. Também é um momento importante porque começa a se desenvolver um pensamento de socialismo baseado em nossas realidades, nosso continente, não? Daí podemos citar pensadores que nos ajudaram e que pensaram esse novo modelo de sociedade, ou seja, o socialismo desde nossas bases, desde nossas condições, de nossa cultura, não? Podemos citar, por exemplo, o próprio Martí, podemos citar Sandino, podemos citar Mariátegui, que há buscado estudar como que podemos desenvolver uma forma nossa, não? De socialismo aqui nessas terras. Não? Depois nós tivemos um segundo período que podemos classificar que é desde o período da Segunda Guerra até a Revolução Nicaragüense de 79. Não? Então, aí percebemos um fracasso desse modelo de desenvolvimento, não? Dependente. del capitalismo nacional. Con la derrota en la Segunda Guerra del nazifascismo, surgió más una vez el ideario de que podríamos avanzar con la propuesta del socialismo también por aquí en nuestras tierras, ¿no? Y con eso vivimos en ese periodo grandes movilizaciones sociales y populares, ¿no?, que culminaron con movimientos revolucionarios, que yo puedo citar aquí, algunos de ellos. Por ejemplo, en Bolivia 52, tuvimos aquí en Guatemala, ¿no?, en ese periodo también, 56, Cuba 59, República Dominicana 65, Chile 70, y varias luchas en toda América Latina y Caribe, que demostraba cada vez más un fortalecimiento de esas luchas, ¿no?, y culminó con Nicaragua en 1979. Entonces, a partir de ahí, percebemos de que había ya un momento de reascenso de ese movimiento de masa, ¿no?, donde empezaba a pensar nuevos modelos de desarrollo para nuestro continente. Luego tenemos un tercer periodo aquí, que podemos señalar que empieza ahí desde los 70 hasta el final del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos por ahí? Un contraataque, ¿no?, del imperio, donde se instauró aquí en nuestras tierras regímenes militares, ¿no?, dictaduras militares, destruyendo esas fuerzas que estaban cada vez más se levantando, ¿no?, las intervenciones militares en gran parte de nuestros países, ¿no?, las instalaciones de bases militares, ¿no? Entonces, ahí empieza el modelo neoliberal. El modelo neoliberal empieza a funcionar muy, muy rápidamente a partir de ese periodo para acá, ¿no? Entonces, ahí tuvimos una hegemonía del capital financiero internacional, ¿no? Entonces, las grandes empresas transnacionales cada vez más se consolidando en nuestros territorios, ¿no?, y cada vez más llevando a creer, y en ese momento, gran parte de nosotros refletíamos, ¿no?, cómo íbamos a salir de esa situación tan, tan fulminante del avance del imperialismo en esas regiones, ¿no? Incluso en ese periodo muy clásico, ahí este libro de Fukuyama, ¿no?, donde dice que el fin de la historia, ¿no? Pero ahí nosotros sabemos que empieza a partir de los años 2000, un otro movimiento que podemos, no sé, quizás nombrar de que una nueva forma de movilizaciones aquí en nuestro continente, ¿no? Y ahí podemos decir que empezamos en 89 con el Caracazo, ahí en Venezuela, ¿no? Tuvimos en 1994 el Chiapas en México, en 99 lo que fue todas las movilizaciones en contra de la OMC en Seattle, ¿no? Entonces, ahí también culminaron varias revueltas populares que llevaron a grandes movilizaciones de masa en Ecuador, en Bolivia, en propia Argentina, ¿no?, donde tumbaron presidentes, ¿no? El inicio del Foro Social Mundial en ese periodo también, de cierta forma, construyó una unidad entre varios sectores que estaban cada vez más buscando una salida al neoliberalismo, ¿no? Eso fue muy importante, esos espacios de debates y de ideas para que pudiésemos avanzar, ¿no? Pero en ese periodo también se cristalizó, ¿no?, la idea de que la lucha electoral, o sea, el periodo de la vía institucional, sería el camino para cada vez más ir avanzando en contra del neoliberalismo. Y es importante, ya fue dicho, ¿no?, de que varios presidentes en ese periodo, en las elecciones que se proclamaban anti-neoliberales, ganaron las elecciones, aun que después de electo continuar introduciendo el modelo neoliberal, ¿no? Pero también algunos de ellos sufrieron con protestas y tuvieron que fueron sacados del poder, ¿no? Entonces, aquí también nosotros podemos decir que se conformó a partir de ese periodo algunos tipos de presidentes, ¿no?, de gobiernos, que también corro aquí el riesgo de señalar, ¿no?, y quizás aquí hay concordancias o discordancias sobre, de hecho, estos gobiernos, pero señalamos que hay gobiernos, por ejemplo, un primer momento aquí, que son los gobiernos considerados antiimperialistas y antineoliberales. De ahí, en ese bloque, pongamos ahí, nosotros señalamos que está Cuba, está Venezuela, está Bolivia y está Ecuador. También tenemos un segundo bloque ahí de gobiernos que tratamos aquí de llamar de progresista, pero con composición con los sectores neoliberales, ¿no? Y ahí vemos el caso de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Nicaragua y de Paraguay, ¿no? Gobiernos que llegaron al poder, pero con composiciones y con otros sectores, y principalmente el sector neoliberal, ¿no? Y tenemos un tercer grupo aquí de gobiernos que podemos llamar son los gobiernos pro Estados Unidos, ¿no? O sea, los gobiernos neoliberales que tienen ahí esta relación muy directa con los Estados Unidos. Y aquí nombramos Colombia, Chile, Perú, México, ¿no? Países aquí de América Central, ¿no? Y Caribe, como República Dominicana, ¿no? Y un cuarto bloque de gobiernos, ¿no? Que nombramos aquí de gobiernos ocupados, o sea, que tienen ocupaciones militares de otros países en sus tierras, que es el caso de Haití, ¿no? Y también, por ejemplo, Puerto Rico, y que de alguna forma también que no tienen mucha autonomía, ¿no? El caso de las Guianas, que está ahí también en el territorio, la Guiana Francesa y el propio Panamá, que tiene una relación muy fuerte con los Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí, percebemos que en nuestro continente hay serias contradicciones, ¿no? Que voy a nombrar aquí, que incluso el propio Alberto ya trató de ir más detalladamente sobre esas contradicciones que tenemos. Pero también señalo aquí que es el caso de la contradicción desde el punto de vista de la economía. O sea, aunque tengamos gobiernos progresistas que estão aí implementando todo um progresso, um projeto de avanço, de cambios em los países, não? Há uma dependência econômica muito forte, ou seja, este modelo que se conformou de modelo da economia dependente, não? Isso causa, e até hoje, ou seja, deja como vários governos como se amarrado de não poder avançar em algumas políticas, porque há toda uma contradição do ponto de vista econômico. Ou seja, a economia muitas vezes está em poder, o poder econômico está na mão de grupos que não querem que as coisas se cambiem, não? Então, aqui temos também contradições do ponto de vista de classes, que é tremendamente desigual nuestras sociedades, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cada vez más la barbarie se instalando en cada uno de nuestros países. Esta contradicción de las clases extremadamente desiguales. Y también las contradicciones de lo que llamamos de las democracias, de las democracias, ¿no? Y a partir de ahí vemos, por ejemplo, el completo podemos dizer assim, a completa forma de desacreditar, ou seja, descrédito da população a esta democracia representativa. Não? Ou seja, isso é uma contradição que está, incluso, em los governos, aunque avançaram as constituições. Não? Então, isso cada vez mais leva a crer que temos que buscar outras formas de democracia. Não? E, com isso, também leva a questão de los direitos, por exemplo, a questão de la tierra, de las viviendas, la educação e tudo isso que o Alberto falou por aqui. Também temos uma contradição do ponto de vista ideológico. E aí é importante dizer que os meios de comunicação hoje cumprem papel fundamental. E se nós miramos para nós, ou seja, com quem estão estes meios? Então, estão na mão de los setores, de los inimigos, não? Então, como vamos plantear que, de hecho, hagamos algum cambio se essa estrutura, por exemplo, do poder ideológico está na mão aí de los inimigos, não? Incluso en las propias universidades, ¿no? O sea, el modelo dominante que se ha cada vez más trabajado en ese sector, o sea, eso es muy fuerte, la ideología que cada vez más está ahí avanzando en varios sectores de la sociedad, ¿no? El otro son las contradicciones culturales, que Alberto también habló aquí muy bien, de la cuestión incluso de la invasión cultural, de la cuestión de la mercancía, de la cuestión de que tengamos, incluso desde el punto de vista de las tradiciones, ¿no? Del idioma. Y ya terminando aquí, que mi tiempo ya está agotado, entonces hoy tenemos una situación actual donde creemos que la posición del capital, la hegemonía del imperio, ¿no? La burguesía, sigue su proyecto de dominación, como vemos ahí. O sea, la ofensiva económica a partir de las empresas transnacionales sigue cada vez avanzando, ¿no? También tenemos ahí, por ejemplo, las ofensivas políticas con derrumbe de gobiernos, o sea, las infiltraciones ahí a partir de todo lo que es un trabajo de las embajadas de los Estados Unidos para poder avanzar ahí y derrumbar gobiernos, ¿no? La ofensiva militar, como vimos aquí, y las ofensivas de los medios. Por otro lado, ¿cómo está nuestra posición? Podemos decir que hay esa ofensiva de masa, ¿no? En algunos países, ¿no? Hay ofensiva de gobiernos progresistas, como ya cité, ¿no? Pero también hay un descenso muy fuerte de los movimientos de masa, como en grandes países, por ejemplo, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, ¿no? Y otros. Y, por fin, ahí yo creo que es lo más preocupante, que es una tremenda crisis ideológica en los sectores de la izquierda. O sea, nosotros no logramos conseguir juntarnos y quizás avanzar en una propuesta de país, ¿no? Entonces, aquí finalizo con los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Sin pretender aquí, sin querer tener pretensiones aquí de elaborar fórmulas, pero por lo menos compartir un poco de lo que tenemos que hacer, por lo menos entre nosotros, lo que pensamos. Bueno, el primero es reanudar los trabajos de base, o sea, necesitamos llegar a las camadas más pobres de la población, necesitamos llegar ahí, y muchas veces las formas de nuestros movimientos ya no dan cuenta más de esta necesidad, o sea, estamos perdiendo la batalla de hacer trabajo de base que antes siempre los partidos, los movimientos, siempre así. Entonces, cada vez más tenemos que reanudar y cada fortalecer los trabajos de base, buscando nuevas metodologías de hablar con la población sobre los reales problemas que estamos viviendo, ¿no? O sea, no logramos avanzar ahí, por eso tenemos que tener ahí muchas formas, ¿no? Criar nuevas metodologías para ese trabajo de base. La otra es la cuestión de la formación ideológica. Si no estamos ahí vinculados fuertemente en los trabajos de formación de los militantes, los cuadros, para buscar entender mejor la realidad, y eso tenemos que llegar a la población cada vez más, ¿no? Si no estamos ahí involucrados, no vamos a avanzar, ¿no? Y el tercero punto aquí son los nuevos proyectos de desarrollo populares. O sea, sabemos, por lo menos entendemos, que no estamos ahí en las vías del socialismo, pero en ese proceso de transición tenemos que buscar en cada país formas nuevas de desarrollos populares, ¿no? Sea desde el punto de vista económico, social, y que nosotros que tenemos que nos involucrar en esas formas, ¿no? No solamente depender de los gobiernos, pero tenemos que estar ahí buscando cada vez más formas de avance desde el punto de vista de desarrollo popular. Y por último, lo que es la integración continental. Entonces, si de hecho no logramos avanzar ahí en esas metodologías del trabajo, de los proyectos de desarrollo popular, tampoco un proyecto de integración, que ahí, por ejemplo, estamos discutiendo la cuestión de la integración a partir del ALBA, ¿no? Y que, de hecho, si los movimientos sociales, si los sectores sociales no se involucren en ese debate y nos quedamos apenas esperando las ideas que vienen desde el gobierno, sabemos que eso no va a avanzar, porque la lógica de los gobiernos son distintas de la lógica de los movimientos sociales, ¿no? Aunque los gobiernos sean progresistas, pero tienen su lógica distinta. Entonces, finalizo dizendo que é nisso que cremos. Ou seja, temos que estar cada vez mais atentos, pendentes, para avançar nos trabalhos de base, porque somente com a mobilização popular é que vamos lograr ter câmbio em nossos países, e câmbios verdadeiros, não somente câmbios superficiais. Muitas graças.